Bien, vamos a continuar estudiando en esta carta a los Corintios y vamos a volver a leer los tres primeros versos del capítulo primero que ya vinimos leyendo en los días que llevamos estudiándolo. Voy a leer, como les dije el último día, que correspondía a los textos más antiguos de esta carta. Así que algunas de las palabras que tenemos traducidas en nuestras Biblias, que no destruyen el sentido para nada ni alteran, de estos primeros versículos, algunas de esas palabras, por no estar en los originales, no las leeré. Pablo, llamado apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, la manera como vamos a ir estudiando esta carta va a tener algunas peculiaridades. Ya las tiene desde el principio, los primeros temas que tratamos, algunas peculiaridades que no hemos seguido la metodología que vamos a seguir aquí en otros estudios que hemos hecho. Vamos a estudiar, si el Señor lo permite, la carta entera, pero cada vez que encontremos algo que desde el punto de vista doctrinal sea importante, pues vamos a detenernos en ello, siempre que sea posible, ayudándonos con la misma carta, como vamos a ver que muchas de esas posibilidades de clarificar temas están en la misma carta, y otra recurriendo a otros testimonios novotestamentarios, generalmente del mismo apóstol que escribió esta carta, o de alguno de los otros autores del Nuevo Testamento. Así que la carta va dirigida, el versículo 2, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Pues aquí ya tenemos una primera cosa importante que la podríamos plantear con una pregunta para empezar las consideraciones en esta tarde. Y la pregunta es fundamental. Son cosas que pueden parecernos, algunos muy elementales, pero que en mi experiencia, cosas sencillas y elementales, pues una gran mayoría de los creyentes no las conocen más que de oídas, no han reflexionado sobre ellas, o no les han ayudado los enseñadores en sus congregaciones a reflexionar y no les han incitado pues a profundizar un poquito en la palabra de Dios y no quedarse solo con una, digamos, apreciación sencilla y, digamos, devocional, aunque sea buena esa apreciación, pero insuficiente. La pregunta es, ¿qué es la Iglesia? O sea, si cada uno de nosotros que estamos aquí, en esta tarde, pues hagámonos esta pregunta, o sea, ¿qué es la Iglesia? ¿Sabríamos contestar a esa pregunta? ¿Sabríamos, ante personas creyentes como nosotros, o personas que no creen, pero que preguntan por realidades como estas, qué es la Iglesia? Pues me temo que no sé lo que saldría de una encuesta en este sentido entre los que estamos aquí esta noche. Lo que sí sé es que si se hace en términos generales, en el campo del llamado cristianismo evangélico, pues habría respuestas muy pobres o no habría respuestas. O sea, para algunos la Iglesia, dirían, es una institución. Pues no es cierto. La Iglesia no es una institución. Ahora, si nosotros tenemos que testificar y cambiar impresiones con personas que pertenecen a otro mundo religioso, por ejemplo, pues en este país fundamentalmente con gente que milita en el catolicismo. Hay gente que milita en el catolicismo que tienen claro que la Iglesia no es una institución, pero eso son la excepción. Que en el catolicismo católico romano, con todos los reparos que podamos considerarlo, porque tienen doctrinas realmente antibíblicas, pero hay creyentes que tienen clarísimo lo que es la salvación, cómo llega la salvación, y que estudian la Biblia. Y que cada vez hay más creyentes dentro del catolicismo, en parroquias, que se reúnen por las casas a estudiar la Biblia. Y que luego plantean, pues, preguntas al párroco, a quien sea, que se ve en muchas ocasiones muy comprometido para responder a esas preguntas. Pero la mayoría nos dirían, la Iglesia es una institución. Pues la Iglesia no es una institución. La Iglesia no es una organización. Y esa sería otra respuesta que nos darían en otro tipo de medio. Entonces, ¿qué nos enseña la palabra de Dios que es la Iglesia? En primer lugar, lo que nos enseña el Nuevo Testamento es que hay una Iglesia total, por decirlo de alguna manera, universal, digamos, global, abarcando todos los tiempos, desde el momento en que la Iglesia nace hasta el momento en que la Iglesia pues se reunirá con el Señor Jesucristo en su segunda venida, o parusía, o manifestación. Pero aparte de esta Iglesia, digamos universal, total, pues hay iglesias locales. Y esas iglesias locales forman parte de lo que es la Iglesia total. En todos los tiempos, ¿a qué hace referencia la revelación de Dios? Porque hay quien piensa que la Iglesia nació en Pentecostés. Esto tampoco es verdad. La Iglesia nació el día que Jesús de Nazaret por el poder de Dios se levantó de entre los muertos. Ahí nació la Iglesia, porque murió por todos y resucitó para todos. Y es más, en el Antiguo Testamento se habla de la Iglesia. El libro de Eclesiastés tiene un título que no es hebreo. El título en hebreo sería Kohelet, o el predicador. El libro de Eclesiastés tiene un título, la palabra Eclesiastés, que es un término griego, y la Iglesia tiene una relación con esa palabra, porque ¿cómo se dice Iglesia en griego? Eclesia. Pues el Eclesiastés tiene que ver con la Iglesia. Tiene que ver, y la Iglesia en ese sentido es una asamblea de aquellos que están unidos a Dios y a Cristo por la gracia de Dios y por la obra de nuestro Señor Jesucristo, la obra redentora, la obra soteriológica de salvación que realizó muriendo en la cruz del Calvario. Bien, pues vamos a ir a algo verdaderamente fundamental y esperemos que nos dé tiempo a lo que quiero, me gustaría que abarcásemos esta tarde. En primer lugar, y partiendo de la misma carta en la que estamos, donde se dirige, se llama Iglesia a los creyentes que estaban en una ciudad muy importante, en la época que se escribe, en Corinto, donde, como ya dijimos, creo que el día pasado, el lunes pasado, el apóstol Pablo estuvo durante año y medio seguido predicando y se formó una iglesia muy numerosa de mucha gente y muy rica en muchos aspectos, no solamente positivos, sino desgraciadamente también negativos, porque había aspectos muy positivos en esta iglesia, como vamos a ir viendo a lo largo del tiempo, pero también había situaciones muy negativas. Había mucho nivel espiritual en muchas personas, pero había una vida de inmoralidad también en muchas personas en esa iglesia. Y no quiere decir que las personas que estaban viviendo situaciones inmorales, como veremos en su momento en esa iglesia, no eran creyentes, sino que eran creyentes, pero habían entendido la libertad en Cristo de una manera, digamos, equivocada. Y había quien predicaba una libertad en Cristo distorsionada y adulterada de la verdadera revelación de Dios al respecto. Bueno, pues lo primero que se nos enseña en esta carta a los Corintios es que la Iglesia universal y cada iglesia local es un reflejo de esa Iglesia universal. La Iglesia, ante la pregunta ¿qué es la Iglesia?, la respuesta es: la Iglesia es el cuerpo de Cristo, no una organización, sino un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y ahí también entraríamos en lo que voy a decir ahora. Vamos a 1 Corintios, al capítulo 12, donde se nos habla de los dones que da el Señor, de los dones que da el Espíritu de Dios, que es exactamente lo mismo de los dones que Dios da a las personas que conocen el Evangelio del Reino y lo reciben en su corazón, y viene la conversión por la acción del Espíritu Santo que aplica la palabra de Dios a lo más profundo del corazón de los seres humanos. En el capítulo 12 de 1 Corintios tenemos la primera lista de dones que se da en documentos escritos Nuevo Testamentarios. Esta carta, como ya dijimos también algún otro día, se escribe entre el año 55 a 57 del siglo I. O sea que no muchos años después de que el Señor Jesucristo desaparece de aquí, de la tierra, pero algunos años. Y aparece los primeros documentos, y dentro de los primeros documentos escritos, pues está las cartas a los corintios, porque la segunda epístola a los corintios se escribió exactamente, y esto está claro, 6 meses después de la primera. Y en la segunda, como decíamos en unos pasados, se hace referencia a problemas que había en la primera que ya habían resuelto. Pues en el capítulo 12 se habla de los dones y se compara a la iglesia con el cuerpo de una persona, con un cuerpo como el nuestro. Y se dice que el cuerpo tiene diversos miembros y lo dice de manera clara. Dice el verso 14 del capítulo 12 de 1 de Corintios: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Y habla de los diversos miembros del cuerpo, de su función, de su relación, que ya lo veremos en su día. Y al final, en el verso 27, dice: vosotros pues, y está escribiendo a los que están en Corinto, que son creyentes y que forman una iglesia local, como expresión de la iglesia universal. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Entonces, cuando se responde a la pregunta qué es la iglesia, y se dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo, se está diciendo una verdad revelada. Pero hay que matizar, ¿qué tipo de cuerpo? Porque si preguntamos qué tipo de cuerpo a la mayoría de las iglesias del mundo protestante español, a la inmensa mayoría, aunque en la época actual, en los días que vivimos, están apareciendo hermanos y hermanas en diversos lugares de este estado que se llama España, que empiezan a ser claros y apuntar a muchas cuestiones que se han dado a través del tiempo como sabidas y como ortodoxas, que dejan muchísimo que desear en cuanto a la ortodoxia. Por ejemplo, fue en el protestantismo que se inventó que la iglesia era el cuerpo místico de Cristo. Esto no lo inventó el catolicismo. Esto lo inventó el protestantismo, a ver si encontramos en nuestra Biblia algo que nos diga en alguna parte del Nuevo Testamento que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero que es el cuerpo místico. ¿Y qué quieren decir con el cuerpo místico? Pues que es un cuerpo espiritual. No, no, pero la palabra de Dios, cuando pone el ejemplo, lo pone diciendo que el cuerpo de la iglesia, el cuerpo que forma la iglesia con sus diversos miembros, que son las personas que integran esa iglesia, el cuerpo que tenemos no es místico. El cuerpo que tenemos es orgánico, de manera clara. Y el Nuevo Testamento deja claro que la iglesia es el cuerpo orgánico de Cristo o no es el cuerpo de Cristo. Nada menos que todo eso. Eso llevaría mucha discusión, muchas controversias, porque hay gente que yo recuerdo una vez en Barcelona, en una iglesia de una denominación bautista más importante, la primera iglesia de esa denominación en Barcelona, hicieron un retiro donde me invitaron a mí y había cosas como estas. En todo el retiro, que eran 350 personas o no sé cuántas, habían escogido un sitio muy bonito, muy grande, muy amplio. Todo lo que se hacía en las reuniones se hacía todo en catalán. Todo en catalán. Porque ese tema del catalán en las iglesias evangélicas no tendría que ser motivo de ninguna desavenencia si obedecemos a lo que la palabra de Dios dice. Y Pablo enseña claramente que a la iglesia hay que hablarle en el lenguaje que todos lo entiendan. En el lenguaje que todos lo entiendan. Y eso está también en esta carta, de la primera carta a los Corintios. Y había muchas personas en esa época, cuando empezó este movimiento, y estoy hablando de más de 30 años, que esto viene de largo, que no habían venido de otras regiones de España, de Castilla, de Andalucía, de otros sitios, de Extremadura, que no habían aprendido el catalán. Porque todo el mundo, aunque hablase catalán, generalmente, salvo personas que vivían en pueblos muy apartados, pues hablaba castellano. Y de repente, pues había personas que se encontraban en su congregación, que todos se cantaban catalán, que se predicaban catalán, y yo he estado en reuniones donde he visto desfilar llorando a muchas de esas personas ancianas porque no entendían nada de lo que estaba ocurriendo durante la reunión. Bueno, el cuerpo místico de Cristo. Pues la palabra de Dios enseña que de místico, nada. ¿Y dónde podemos clarificar eso? No vamos ahora a desarrollarlo, pero sí a leer un pasaje en Efesios donde queda claro qué tipo de cuerpo es la iglesia desde el punto de vista de la palabra de Dios. En el capítulo 5 de esta carta que se titula Los Efesios, pero ya les digo que no hay base seria ninguna para decir carta a los Efesios, porque el manuscrito más original que existe no dice a los Efesios. Dice lo siguiente, y estas cosas también hay que saberlas para no ser fanáticos y decir es que yo tengo un estudio muy bueno que hizo un creyente de determinada denominación, porque comentarios a los Efesios del mundo evangélico desde el siglo XVI para ahora en España solo hay dos. El de una persona a la que yo he conocido y he respetado mucho y he aprendido mucho de ella, y el comentario que en su día hice yo. No hay más. Lo demás son comentarios ingleses, americanos, alemanes, etcétera. Pero de españoles, esta persona no era española, pero estaba tan identificado con España, él y su esposa, que eran más españoles que muchos españoles. Bueno, entonces, en esta carta, en el capítulo 5, dice lo siguiente, el verso 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus maridos en todo. Aquí las feministas arremeten contra esto sin calar en profundidad en el sentido. La sujeción, en este sentido, es estar sujeta a Cristo, así como las casadas estén a sus maridos en todo. La relación que existe de la Iglesia con Cristo es la relación que se desea que exista entre el marido y la mujer, que no es el machismo precisamente, ¿no? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la Iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿O se puede decir que la Iglesia es una organización o es una institución? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una Iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. No se está hablando de un amor espiritual ni de un amor místico. Se está hablando de un amor que tiene trascendencia emocional, anímica y física. Y las cosas hay que llamarlas por su nombre y no considerar por nuestros prejuicios, tantas veces fuera de lugar, que la dimensión, digamos, sexual del matrimonio, pues como que es una cosa que cuidado con ella, ¿no? Eso es un error que ha traído muchos problemas y ha hecho que mucha gente enfermase por sentirse culpable de lo que no tenía que sentirse. Dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la Iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo. Lo de su carne y de sus huesos no es original. Está puesto aquí por los traductores por prejuicios doctrinales, y muy antiguos, por cierto, porque hay que ir al siglo XVI, pero está puesto, pero no es original. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, punto. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Y aquí carne no es un vocablo espiritualizado ni místico. Hace referencia al cuerpo de dos personas que se unen con conciencia de querer ser marido y mujer delante de Dios. Y quien no lo entienda así, está adulterando la revelación de Dios y creando problemas donde no hay que crearlos. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, no, esto no. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Qué grande es este misterio. ¿Cómo dos pueden ser uno? Y qué grande es este misterio, porque hay muchas cosas que todavía no entendemos plenamente. Grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la Iglesia. Lo de ser una sola carne, en el sentido físico, dice, lo estoy diciendo de Cristo y de la Iglesia. Estoy diciendo que la relación de Cristo con la Iglesia y la relación de la Iglesia con Cristo no solamente tiene una dimensión espiritual, una dimensión moral, una dimensión ética, sino una dimensión orgánica. Entregado por nuestros delitos y pecados y resucitado para nuestra justificación. El Señor Jesucristo murió la muerte de todos y resucitó para que todos puedan resucitar, hasta tal punto que los que no son creyentes también resucitarán. Aunque el devenir de los creyentes será uno y el de los que no lo son será otro. Pero no estamos ahora con ese tema. Por lo tanto, no puede estar más claro. Y si quiere más explicación de toda esta argumentación que yo estoy dando, pues si toman la molestia de ir a mi página web o si tienen el libro Comentario mío de Efesios, se van a este capítulo y lo leen porque no ha aparecido nadie todavía dispuesto a decir todo lo contrario de lo que yo estoy diciendo aquí, argumentándolo, ¿eh? Esto de el cuerpo místico de Cristo, pues claro, cuando espiritualizamos lo que no hay que espiritualizar, es decir, si Él resucitó por todos, resulta que todos hemos resucitado con Él. Entramos en la dimensión que a veces hemos apuntado del teólogo alemán Oscar Kuhlmann, de que hablaba de el ya, pero todavía no. Y dice, ya hemos sido resucitados con Cristo. Y esto lo dice esta carta llamada a los Efesios. Ya hemos sido resucitados con Cristo. ¿Místicamente? No, no hay resurrección mística. Hay resurrección del cuerpo. El espíritu no resucita. El alma no resucita. Es el cuerpo el que resucita. Y es el cuerpo el que muere. Cuando morimos, es cuando nuestro cuerpo deja de funcionar. Pero si creemos lo que la palabra de Dios enseña, incluso lo que la ciencia hoy en día, y no precisamente científicos creyentes, hablan de la dimensión metafísica de la parte espiritual del ser humano, que ya no se discute por la mayoría de los científicos, que el cuerpo tiene una dimensión anímica y espiritual que va más allá de lo orgánico. Bueno, pues el cuerpo de Cristo con todas las consecuencias. Por eso se nos exhorta también en las cartas que se escriben a los corintios, también se nos exhorta a cuidar nuestro cuerpo. ¿Y qué hacemos con nuestro cuerpo? ¿Y cómo tratamos a nuestro cuerpo? Y esto es importante también que lo tengamos en cuenta. Por una parte, es el cuerpo de Cristo. De manera, vosotros pues sois, leíamos en el capítulo 12, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y luego después habla de los dones en la iglesia y de todo eso. Bueno, ¿qué es la Iglesia? Volvemos a preguntarnos. Y entonces vamos a la carta que hemos estado viendo, llamada a los Efesios, al capítulo 4. Vamos al capítulo 4 de Efesios y tenemos una respuesta de lo que es la Iglesia extraordinariamente importante. Y muy seria, que tampoco os afecta mucho lo que realmente dice aquí, porque pensamos que la libertad en Cristo es una libertad casi exclusivamente personal, cuando la libertad en Cristo es siempre una libertad colectiva. La Iglesia es una. Y los diversos miembros que forman la Iglesia forman uno. Cada persona que se convierte no es un hombre nuevo. Eso también se aclara aquí en Efesios. Hay un solo hombre nuevo, Jesucristo. Eso lo dice el capítulo 2 de Efesios de manera clara. Un solo hombre nuevo. Pero se predica en las iglesias, pues cada conversión, un hombre nuevo. No, un solo hombre nuevo siempre que estés injertado en Cristo, en el único hombre nuevo. Porque igual que en Adán somos todos el hombre viejo, en Cristo somos todos el hombre nuevo, pero en Cristo, no por nuestra cuenta y de manera independiente. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque lo que nos va a enseñar Efesios aquí es que la Iglesia es una entidad colectiva que constituye una sola persona, que ella es el cuerpo y que la cabeza de ese cuerpo es Cristo. Y la cabeza y el cuerpo y el resto del cuerpo forman una sola persona. No, no se forma una persona con cada convertido, ¿no? Sino en este. Y vamos al capítulo 4, hablando de los dones y de la resurrección de Cristo, dice en el capítulo 4, y el mismo que resucitó, por el contexto, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, estamos hablando de dones, ¿no? A fin de perfeccionar, literalmente es de equipar de manera adecuada, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la diaconía, es decir, para el servicio a Dios. Y en este sentido, todos los creyentes, mujeres y varones, somos diaconisas y diáconos, y debemos de funcionar en esa dirección, como diaconisas y como diáconos, sirviendo al Señor. Dice, a fin de perfeccionar, equipar adecuadamente, para eso sirven los dones, ya lo veremos en su día, a los santos. Es otro término que tendremos que analizar otro día. Para la obra del ministerio, de la diaconía, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. ¿Lleguemos a qué? A un varón perfecto. Es decir, a una persona perfecta. Y aquí está clarísimo que la Iglesia es una persona colectiva. Pero es que el concepto de persona colectiva lo tenemos a partir del primer versículo del capítulo de Génesis, del primer capítulo de Génesis. Y atraviesa toda la Biblia. Y desde esa perspectiva de ver lo que significa, lo que es el concepto de persona en la Escritura, podemos entender mucho de la revelación de Dios. Y fuera de esa, entrar en muchas contradicciones y en muchos conflictos, que si lo entendiésemos, como lo entendió, por ejemplo, de Dietrich Bonhoeffer, en El precio de la gracia y en otras obras suyas, ¿no? Como la Santorum Communio, la comunión de los santos, es decir, lo que es la Iglesia, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que la Iglesia es una persona colectiva. Y en el capítulo primero de Efesios, cuando se habla del poder de Dios resucitando a Cristo, pues se dice en el versículo 20 del capítulo primero de Efesios, la cual, ese poder de Dios, ¿no?, la cual operó o tuvo una actuación activada por el poder de Dios, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los celestiales. Lo de lugares no es original. Es una añadidura que crea muchos conflictos y que favorece mucho la espiritualización de partes de la Escritura que no hay que espiritualizar. Es como cuando se dice que los pobres que van a ir al reino de los cielos son los pobres espiritualmente. Bueno, esto es una adulteración de la revelación bíblica del Nuevo Testamento, pero muy seria. Es que nos duele que nos diga que aquellos que no apreciamos, que aquellos que no atendemos, que aquellos que pudiendo resolver sus problemas de comida, de vestido, de necesidades anímicas y espirituales, no las atendemos, Dios sí las atiende. Y que en el reino de Dios va a haber muchos que nosotros consideraríamos, o muchos considerarían de esta tierra, que no van a estar, porque nunca hicieron nada especial en ninguna reunión, nadie les mandó que se pusiesen de pie, que levantasen la mano, que dijesen, yo acepto a Cristo como mi Salvador, dice, toda la gloria para Dios. Pero resulta que no, la gloria no es para Dios, es para el predicador. Porque luego se dice, cada vez que este hermano, y en algunos sitios que predican mujeres, también se dice, cada vez que este hermano o cada vez que esta hermana predica, tiene tal poder que se convierte en las personas. Hombre, las personas las convierte Dios o no hay conversión de ningún tipo. Lo que los hombres pueden hacer es condicionar la conciencia de las personas, ¿no? Incluso influir sobre ellas de una manera psicológica, pero utilizando métodos humanos que no son de recibo. Y si no, léase, ya llegaremos a lo que el apóstol Pablo dice al respecto en Primera de Corintios. Dice, bueno, al resucitar a Cristo, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo místico. Dice eso en alguna parte. ¿Encontraremos lo de místico en alguna parte del Nuevo Testamento? No, lo de místico ya nos lo hemos inventado nosotros porque nos conviene en este sentido que sea místico para no establecer un compromiso. El compromiso del cristiano con Dios es espiritual, moral y físico y orgánico. El compromiso del cristiano con Dios afecta toda la persona y toda la personalidad de un creyente, sea mujer o sea varón. Dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Puede haber mayor profundidad en todo esto que estamos diciendo? O sea, la iglesia es nada menos, como para calificarla de una cosa mística que nada tuviese que ver ni con la realidad, porque cuando el Señor Jesucristo resucitó, cuando Jesús de Nazaret resucitó entre los muertos, su cuerpo no era místico. Salvo que entendamos místico en el sentido de el poder de Dios actuando de alguna manera. Pero no es así como se entiende. Su cuerpo no era místico. Los discípulos se asombraban, tenían miedo, y el Señor tuvo que decirles que no tuviesen miedo y que no se alterasen y que podían acercarse a Él y podían tocarlo, que no soy un espíritu, que no soy místico, que tengo unos órganos y vosotros podéis verificar organoeléctricamente mediante los órganos de los sentidos, vuestros ojos, vuestros oídos, vuestras manos, vuestro tacto, podéis verificar que soy un cuerpo neumatizado, resucitado, pero un cuerpo. Y en griego se habla de soma neumaticón. Soma es cuerpo. Y neumaticón quiere decir un cuerpo espiritual. Pero un cuerpo espiritual no en el sentido de místico, que sería una especie de ente extraño que no tendría. Y resulta que Él que es la plenitud, Cristo que es la plenitud, la iglesia es nada menos que la plenitud de aquel que es la plenitud. ¿Podemos estar más asociados con Cristo que de esta manera? Porque es impresionante lo que dice que la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es el pleroma por excelencia? Pleroma es el término que digo. ¿Quién es la plenitud por excelencia en el que habita toda la plenitud de Dios? Resulta que la iglesia es la plenitud de aquel que es la plenitud. Esto va más allá de lo que yo les puedo explicar, porque no alcanzo a un desarrollo más allá de lo que la palabra de Dios dice. pero lo asumo y lo creo porque Dios lo dice. Y me parece increíble que siendo tan impresentables como somos, se diga de nosotros que somos la plenitud de aquel que es la plenitud. Y somos la plenitud porque Dios nos ha hecho plenos en Cristo. Y debiéramos entonces de tener muy en cuenta todo lo que es el ser la plenitud, tanto desde el punto de vista neumático, espiritual, anímico, psíquico, como somático, orgánico. Bueno, yo quería responder a esta pregunta que es la Iglesia con otras dos cosas que están muy claras, pero el tiempo ha pasado. Por eso dije que vamos a tener un estudio un poco peculiar, porque cuando lleguemos el próximo día o cuando sea a qué son los santos, qué son los santos, pues también habrá que preguntarse si lo sabemos. Si sabemos responder qué son los santos o quién son los santos. Ya sabemos, para determinadas denominaciones mayoritarias en el mundo occidental, los santos son determinadas hombres y mujeres que han hecho no sé qué milagros, o con hacer un milagro solo ya basta, ¿no? Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice quiénes son los santos. Y todas esas cosas apuntan a nuestra responsabilidad. Y tenemos que ser humildes, porque delante del Señor somos muy poco presentables, somos impresentables en la cantidad de defectos y de problemas que hay en nuestra vida siendo creyentes, que no debiera de haber muchas de esas cosas. Pero por otra parte, somos algo que trasciende todo lo que el intelecto humano puede entender. Está más allá de nuestra capacidad intelectual, incluso siendo ayudados por el Espíritu de Dios, que nos ayuda, y eso se explica también en esa primera carta a los Corintios. Así que lo dejamos aquí, y como siempre, pues si una hermana o un hermano quiere tener una palabra de oración, pues ya damos la reunión por finalizada.